Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia cumplió el trámite de la Copa del Rey en la vuelta de Rafa Mir. Es jueves 5 de noviembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Sin brillantez, como nos tiene acostumbrado, por desgracia, este Valencia, lleno de limitaciones, pero al menos sin resbalar, que otros sí que lo han hecho en esta segunda ronda, ante equipos de inferiores categorías. Victoria 1-3 ante el Egea, con dos protagonistas, Iker Córdoba por su gol y Rafa Mir, quien 95 días después volvió a jugar y marcó el gol de la tranquilidad, porque la cosa se estaba poniendo fea. Vitamina para un vestuario que quiere ver brotes verdes, aunque a veces cuesta imaginárselos. Dani Gómez.
Un input muy positivo para nosotros. Al final todas las victorias son importantes y creo que ya hemos visto que en las eliminatorias no es nada fácil pasarlas, porque creo que nos ha quedado fuera ya el Villarreal, algún equipo visto que se ha quedado ya fuera, y no es fácil, y hay que darle valor a la victoria, porque siempre pasar la siguiente ronda es positivo para nosotros. Lleva una competición más que tenemos que afrontarla de la mejor manera posible, llegar lo más lejos posible que podamos.
El 9 de diciembre, el lunes, el sorteo de 16avos, pero antes el Rayo en Liga, en Mestalla, este sábado. Ahora repasamos la última hora del equipo, escuchamos a los protagonistas. En el Levante ha hablado Julián Calero antes de viajar esta tarde a Miranda del Ebro, donde mañana se enfrentan al Mirandés, el sorprendente Mirandés de Alessio Lisi y de una leyenda levantinista, Sergio Postigo. Vamos a estar con el autor del gol del ascenso en 2017 y nos cuenta cómo vive, aunque está lesionado, este choque tan especial para él. Y en baloncesto, otra victoria, 96-83 ante el Apoel de Jerusalén de Jared Harper. Van 9-9 en Eurocup para los de Pedro Martínez, que prácticamente sellan el liderato del Grupo B para estar más tranquilos de cara a afrontar la siguiente fase. Con otra exhibición en los primeros 20 minutos, se llevaron por delante a los hebreos, llegaron a estar más 27 y luego, pues entre la mejora rival y cierta desconexión, al final, pues esa recta no fue en alto como otras veces. La sensación en sala de prensa, cómo han cambiado las cosas, es que hasta parecía como si se hubiera perdido.
Això va del que tu fas i també del que fa el rival, no? Ells a l'inici del tercer quart han estat molt encertats, han jugat amb moltíssima decisió a partir de tres punts, especialment Carrington, i nosaltres pues, això ens ha sorprès una mica després també, i això també és, en part és un mèrit seu gran. Ens han anat canviant la defensa, les defenses que ens anaven fent, i especialment a la segona part aquests canvis defensius ens ha costat una mica atacar-los bé. Hem sigut capaços, i no, ha passat altres partits, d'aguantar quan l'altre equip reacciona, no? I entendre que quan estàs guanyant a un equip de 20, pues no vol dir que el tinguis que guanyar de 40. No te'n vas amb el millor sabor de boca. Hay que darles mérito a ellos también, ¿no? Parece que solamente le queremos dar mérito a lo nuestro cuando nos van bien, y cuando las cosas van mal, pues casi que pensar que qué mal que lo hemos hecho, ¿no?
Como decía, cómo han cambiado las cosas en la Fonteta con Pedro Martínez. Así de bien se está haciendo todo. Es pronto, pero se está creciendo. Y ayer, en la sala de prensa, como decía, parecía que estábamos después de una derrota y se había ganado de 13 al gran rival para liderar el grupo. Y esta tarde a las 8, la Fonteta no para, partidazo del femenino. El Valencia Basket recibe al Perfumerías Avenida Salamanca, las dos mejores defensas de la liga cara a cara. Rubén Burgos.
Afrontamos la semana como lo que es, dos partidos contra rivales importantes y obviamente especial jugar en la Fonteta, y yo creo que todos y todas preparadas para disfrutar de ese partido contra el que ha sido el último rival en las últimas cuatro finales de liga, conscientes del potencial de Salamanca, muy bien dirigidas por Ana Montañana, una valenciana y una amiga a la que nos alegraremos de ver aquí, y después de este partido le desearemos lo mejor en todas las competiciones.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitanedos, como siempre, por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Sobre las 2:30 de la tarde hasta las 3:30 aquí en Deportes COPE. Vamos a arrancar, bueno, primero Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigo viendo toda la mañana y se me olvidan ciertos formalismos. Bueno, trámite cumplido para el Valencia, victoria 3-1, 1-3, clasificados para la siguiente ronda, que como decía, ha habido equipos que no lo han hecho. Y por lo menos no hay terremoto que lo hubiera habido y lo hubiera supuesto en caso de una eliminación ante un equipo de segunda red, y todo creo que es bueno de cara a recibir al Rayo, pero claro, la imagen del equipo, no sé si, como decía Dani Gómez, son inputs positivos, etcétera. Hombre, claro, mejor que perder, pero tampoco sé si alimenta mucho la esperanza.
Bueno, es aquello de la botella medio llena, medio vacía, y cuando la tienes tan vacía, cualquier cosita yo creo que tiene que verse en positivo. Cierto es, y es verdad que le sacamos, seguramente con mucho criterio, punta a todo, pero oye, ya está la siguiente ronda, cosa que decía bien Dani Gómez. El Villarreal, por ejemplo, que está muy bien en Liga y que camina hacia la Champions de la próxima temporada, el equipo de Marcelino está fuera de la competición de la Copa. Algunos dirán, oye, mejor le vendrá. Estoy convencido que Marcelino hoy está mosqueado y los aficionados del Villarreal también, porque una cosa es caer en semifinales, en cuartos de final, y otra es caer ante equipos de inferior categoría y tan pronto en la competición. Yo creo que todo lo que sea, como decía Dani Gómez, insisto, inputs positivos, noticias positivas que lleguen a ese vestuario son buenas. A partir de ahí, pues del fútbol poquito podemos extraer. De lo que vimos ayer ante el Ejea de los Caballeros, seguramente no vamos a rehabilitarnos con el fútbol excelencia del Valencia, ni tampoco vamos a seguramente subir nuestra cuota de optimismo de cara a lo que resta de temporada en cuanto al verdadero objetivo, que es que el Valencia pudiese salir cuanto antes de la zona baja de la clasificación. El equipo está cogidito con pinzas. Es cierto que el equipo cambia completamente en cuanto al once, que hay, como dice Baraja luego en rueda de prensa, el partido, aparte de objetivo pasar de ronda, servía para hacer probaturas de cara a, por ejemplo, el lateral derecho, ahora hablaremos de ello, de cara al partido el sábado en Mestalla ante el Rayo Vallecano. Oye, se te puede complicar un día, y lo de Pepelu como central para sacar el balón, como dijo Baraja, que tiene mucho criterio para sacar el balón, te puede dar una opción, porque a lo mejor tengas que utilizar a Mosquera como lateral derecho. Bueno, como probatura, vale. Como que Valera le toma ventaja, como hemos venido contando aquí hace dos semanas, a Canós, porque tiene chispazos, al menos para mí, por delante del futbolista castellonense. Sí, lo mejor, que marquen tus delanteros, que marque Dani Gómez, como hizo en México, en el Puente de Octubre, que marque, por supuesto, Rafa Mir, y que marque un chaval, Iker Córdoba, pues, insisto, son noticias positivas de ayer. Un positivismo que también sacó Baraja en la rueda de prensa, más allá de lo práctico, que es el pase de ronda. Baraja se aferró a la solidez atrás, defensivamente, de su equipo, que demostró, dice el técnico vallisoletano, una solvencia durante todo el partido para pasar, insisto, la ronda copera.
Realmente el objetivo era pasar a la siguiente eliminatoria y, bueno, creo que hemos hecho el partido que había que hacer un poco para tratar de conseguirlo, y con las dificultades que sabemos que tiene este tipo de partidos, con un rival que sabemos que nos iba a exigir mucho, y creo que nos hemos adaptado bien y hemos conseguido pasar a la siguiente fase, que era un poco nuestra obligación en el partido de hoy. Bueno, yo he tenido la sensación de que no hemos sido frágiles, si no recuerdo mal. La primera parte no hemos tenido muchas situaciones en las que el Ejea nos haya puesto en dificultad. Y la segunda parte, es verdad que ha habido tres o cuatro situaciones de centro lateral, que al final, lógicamente, pues ellos empujan. Pero yo creo que el equipo ya ha estado solvente, ha estado sólido y no hemos concedido en exceso. Y este es nuestro objetivo al final, tratar de ser sólidos detrás, que es lo que al final te da la posibilidad de sumar puntos y de ganar partidos.
Hombre, yo creo que no se puede analizar desde el punto de vista de la solvencia el partido. Es cierto que, como dice Baraja, tampoco te inquietan hasta que te meten el gol, y entonces hay algunos minutos de apuro hasta que marca Rafa Mir y ahí se rompe el
partido. Pero te marca un equipo de segunda red.
Pero efectivamente, ahí cuando dices, sabíamos que era un equipo que nos iba a exigir, oye, que era un equipo de segunda red, que si te exige... Pues es por el ilusión.
Sí, pero yo ahí entiendo a Baraja, Rafa, y perdona que te interrumpa, por eso, porque sabemos cómo es la Copa, porque además, fíjate, sí, Girona, sí. Español y Villarreal han ido por el aire. Es decir, son partidos que al futbolista le cuesta adaptarse a jugar, motivarse ante equipos de una categoría inferior, y aquí están las sorpresas, y siempre hay sorpresas. Para mí lo bueno que el Valencia evitó la sorpresa, pero de ser... solvente a que te hagan efectivamente un gol un equipo de segunda ref, es decir, que no mantienes portería cero y que encima cuando te marca pues el partido se pone un poco inquietante, pues hombre.
Sí, por eso, pero yo por eso he empezado diciendo que hay que aferrarse a lo positivo, y lo positivo es que pasa de ronda y extraer alguna lectura del encuentro de ayer. Pues ya las he dicho antes, lo de Córdoba, lo de Rafa Mir, lo de Dani Gómez, pero futbolísticamente o tácticamente yo no acabo de intento encontrarlo y no acabo de solventarlo esa duda que me queda. Pero bueno, es cierto que, insisto una vez más, tampoco digamos que le puso en grandes aprietos el equipo de segunda ref, solo que con 1-2 pues eso te hace tener 10 minutitos que estás ahí con un ahí que no debería de ser por la distancia de la categoría.
Ahora luego lo analizamos todo. Varios protagonistas, ahora os preguntaré por ellos, pero dos que creo que destacan especialmente, Rafa Mir e Iker Córdoba. Empezamos por el canterano, que vaya gol marcó, y que, Iván, tú ya nos contaste hace tiempo que el Valencia estaba pensando seriamente en su futuro. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal, Fer? Muy buenas a todos. La verdad es que la de ayer fue su segunda titularidad en partido oficial con el Valencia, lo contamos en COPE, iba a ser titular junto a Martín Tejón, los dos canteranos que arrancaron de inicio en el partido a las órdenes de Rubén Baraja. Marcó ese 0-1, que en el fondo abrió la lata y se atascó el partido porque en la primera parte no había conseguido marcar el Valencia, y yo creo que al margen del gol hizo un gran partido, cuajó varias opciones en las que salvó incluso algún gol bajo palos y varias jugadas en las que resolvió muy bien en defensa, y la verdad que es un futbolista que está causando muy buena sensación en el cuerpo técnico ya desde pretemporada. Es un central de más de 1,90 m, zurdo, con ADN Barça a la hora de jugar con el balón, porque recordemos que llegó a Paterna en verano de 2023 procedente de la Masía, pero que es más agresivo y que es más contundente, que no simplemente destaca por esa posesión y ese dominio de balón. Y como digo, Baraja le gusta mucho, pero le gusta mucho, y ahora enseguida escucharemos el corte, incluso para ir entrando ya de forma definitiva en el primer equipo. Más o menos, y ayer el propio técnico valencianista lo decía en sala de prensa, de forma gradual, como pasó con Jarek la pasada temporada, al que le fue dando poco a poco protagonismo. Bueno, el Valencia está sacando muy buenos centrales, está Mosquera, está Tárrega, está Jarek, que por cierto, ya contamos el pasado 28 de octubre que había distanciamiento grande en la primera toma de contacto entre las partes para su renovación, pero no es el caso con Iker Córdoba. Esta mañana lo hemos contado en COPE, está muy encaminada la renovación del futbolista, no es de ayer, es de hace varias semanas, pero está muy encaminada esa renovación, faltarán unos últimos flecos que destacar. Termina contrato en 2026, pero se va a prolongar su contrato en torno a tres temporadas más, ahí están pendientes todavía de ver cuáles son los años opcionales vinculados a su participación y vinculados a un futuro en el primer equipo, pero la realidad es que ya desde pretemporada gustó mucho a Rubén Baraja y piensa en él para estos próximos meses de competición, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que está jugando con tres centrales y que tiene cuatro, y ahora mismo uno de ellos lesionado, que es Cofrié, pero se puede lesionar muchos durante la temporada, y teniendo en cuenta el nivel también que está mostrando el futbolista. En cualquier caso, esa es la noticia, renovación muy encaminada, y las palabras de Baraja en el día de ayer, que qué mejor que escucharlos para saber la consideración que tiene Iker Córdoba y el protagonismo que le puede dar al central de la generación 2005, natural de Tarragona, en el Valencia en los próximos meses.
Pues Iker está en un proceso creciente, sin duda que es un chico que ya desde pretemporada venía con unas muy buenas señales, y la sensación que tenemos es que, pues, que su crecimiento está siendo fantástico, y sabiendo dándole los momentos, los partidos, lo que hicimos un poco la temporada pasada con Jarek, irlo metiendo poco a poco dentro de la dinámica, pensamos que es un jugador que puede tener posibilidades de poder estar ya con el primer equipo, poder competir, y creo que una cosa que tiene el especial, que es un jugador que tiene carácter, que tiene temperamento, que tiene personalidad, y esto tiene mucho valor. Dependerá de él, ¿no? de su rendimiento.
A mí me queda una duda, Iván, y tú que conoces mejor que nadie la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Encuentras alguna explicación? Hubo una década en la que solo salían laterales izquierdos, ahora solo salen centrales. ¿Por qué no salen delanteros? Es que tengo una pedrada yo ahí en la Academia. ¿Por qué no sale un delantero?
Bueno, se está trabajando en conseguir pulir delanteros. De momento pulir no, han firmado a Warren, veremos cómo sale ese fichaje, ¿no? Con opción de compra que tiene el Valencia, pero bueno, de los que van viniendo de abajo, ¿no? Pienso
Mario Domínguez, Iván, que Mario sí. Ha tenido el cruzado y yo creo que se ha frenado un poquito su evolución, pero Mario está preparado para
No, bueno, ¿no? Pienso sobre todo, por ejemplo, también a nivel de goles en Aymar Blas, que luego es una incógnita cómo saldrá, ¿no? En este caso Aymar cuando salte al fútbol profesional, porque está marcando muchos goles en División de Honor. Este año ha firmado el Valencia a un delantero que está maravillando en el cadete A marroquí, que es Ismail, y que va con Marruecos sub-17 y que lo quiere renovar el Valencia. Bueno, vamos poco a poco, Rafa, pero en cualquier caso es evidente que a nivel de centrales
me pregunta Iván, iba por ahí. Primero, porque mi pedrada es que hay que sacar gol de Paterna como sea, y ya no recuerdo cuando hemos sacado un delantero de la cantera. Igual me decís, el año pasado, no, yo no lo recuerdo, la última referencia de un delantero, de un 9 de la cantera.
Alberto Marí salió de la Academia de Paterna, metió un gol importantísimo, sí, en Balaídos, pero no ha tenido continuidad en el primer equipo.
Del Valencia, sí, decir, que juega en Zaragoza ahora mismo.
Yo digo un 9. Es un fichaje, quiero decir, es como Warren Madrigal o incluso como Iker Córdoba, ¿eh? Son fichajes que están muy acertados, pero que solo completan esa última etapa de Mestalla para arriba.
¿A dónde voy yo? La pregunta, que era trampa. Y esta es difícil. Porque ahora te sale un nuevo central, que yo escucho a Baraja, que no se lo he escuchado decir de muchos. Es decir, no es tan contundente Baraja, mira lo que te voy a decir. Con Javi Guerra, cuando le preguntamos mil veces por Javi Guerra, y da mil curvas para llegar al final de la carretera, que con Iker Córdoba, que ayer dice que está ya casi ahí preparado para el primer equipo. Yo, a mí me ha llamado mucho la atención. Y ahora va la pregunta, que me estoy enrollando mucho, para llegar, yo también estoy dando curvas. Lo de Jarek, que vienes contando ya hace dos meses, que eso estaba, no sé si decir enquistado, es demasiado exagerado o no, ya me corriges tú, pero estaba complicado. Ahora sale Iker Córdoba, que va viento en popa hacia su renovación, como también has contado tú aquí en COPE, primero que nadie. ¿Ligas una cosa a la otra? Quiero decir, ¿hay peligro de que a Baraja, que le gusta tanto Iker Córdoba, le pase por la izquierda o por la derecha, no sé cómo decirlo, a Jarek, que creo que son cuatro o cinco partidos? ¿Cuántos le quedan para...?
Pues le quedan muy poquitos, sí, ya, además ayer jugó 45 minutos más, así que está...
¿Has entendido la pregunta, no? Necesita. ¿Sabes por dónde voy?
Sí.
Vale, pues ahora tú la respuesta.
Pues yo mi respuesta es que no, Vale. Todo dependerá, es verdad, quiero decir, yo no le doy una causa-efecto a que se active la renovación de Iker Córdoba, que insisto, es de hace varios meses, para adelantar a Jarek, sino todo dependerá también de si se consigue retener a Jarek, porque recordemos que Peter Lim lleva vendiendo talentos verano tras verano. Y para mí, de todos, probablemente el que más valor de mercado va a tener en el futuro es Jarek. Entonces, yo creo que ese valor de mercado de un central zurdo alto, potente, que ha sido internacional en inferiores en todas las categorías, pues te lleva a tener ahí un diamante que tienes que pulir y que, por otro lado, no es fácil renovar si vas con migajas.
Bueno, pues que sepa Yare que está en el Valencia, lamentablemente. Quiero decir que no tenemos ni para fichar a un lateral derecho ahora en eso. Quiero decir que no vamos a fichar a reencarnación de Cafú. Entonces Yare debería saber dónde está. Lo digo no porque no lo merezca, sino por la realidad del Valencia, por cómo puede acudir a la renovación de ese futbolista que, como dices tú, tiene muchísimo futuro, que es Yarek.
Sí, a ver, yo en ese sentido pienso que al final, como en cualquier negociación, no es una cuestión unidireccional. Al final aquí los dos tienen que poner de su parte. El Valencia, para que se pueda avanzar, debería ceder, Yarek debería ceder también. Al final es una cuestión bidireccional, ¿no? Pero ahí creo que más que ser un problema, es un bendito problema que habrá que ajustar, pero aquí la cuestión es, en otro Valencia quizás podríamos ver un problema en que se harían tantos centrales, porque sería difícil encajarlos todos. Pero realmente, Rafa, a una venta por verano, es que lo que tienes es un recambio fantástico,
sí, sí,
para los próximos años.
Pero Yarek, es que yo... ¿Hasta cuándo tiene contrato Yarek?
Pues Yarek le quedan dos más.
Pues, ¿cuál es el problema? Hombre, y tienes, hombre, su cláusula, ¿no?
Si Yarek sigue jugando de titular, claro, pero sigue haciendo bien...
Pero
va a ir apurando su contrato.
No, hagamos trampas. Si sigue jugando, lo que va a pasar es que el Valencia le va a ampliar su contrato, con lo cual es... miel sobre hojuelas para el Valencia. O sea, que el Valencia no tiene ningún problema. El problema es me parece entender que debe tener algún problema Yare, que entiende que debe ganar más. Que me parece estupendo, ¿eh? Yo también quiero ganar más. O sea, yo también.
No es una cuestión económica.
Yo creo que aquí...
No es una cuestión económica. No, pues entonces, mira, le voy a decir una cosa a Yare.
En los últimos meses si era una cuestión de jugar.
No. Pero si está jugando todo.
Ahora sí.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me entere.
Cuando empezó a hablar de las negociaciones y que estaban un poco frías, era porque el futbolista quería jugar más y sentía que no jugaba.
Pero una cosa, hoy, ¿está jugando todo Yarek, sí o no?
Sí, con cinco sí. Con cinco atrás sí.
Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el problema?
Porque ese problema Iván lo contó en octubre.
Es que la primera toma de contacto...
Lo que te estamos diciendo...
Claro, las primeras tomas de contacto no hubo acuerdo y tendrán que sentarse otra vez, ¿eh? No hay problema, pero lo que pasa es que no se reúnen todos los días.
Iván, no hubo acuerdo y había descontento por la parte de Yarek de que jugaba poco, porque el chaval quería jugar, porque entiende que es joven y necesita jugar.
De todas maneras, no desliguemos la parte económica, tampoco seamos románticos. No. Y también hay, Iván, como tú dices, que Yarek tiene cantos de sirena, quiero decir, entonces eso también tiene mucho que ver. Quiero decir que va a tener novias y ha tenido novias.
Yarek lo que tiene, recuerdo, en juvenil todavía, de segundo año, trajo una oferta de 5 millones de euros.
¿Sí?
Su valor se ha multiplicado por 10 desde entonces, que era mucho menor a la de los 5 millones de euros. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de eso. Pero fíjate que me da la sensación de que estamos casi interpretando la situación de Iker Córdoba ayer como negativa y todo lo contrario.
No, desde luego.
Yo te he hecho una pregunta muy clara.
Hasta el 26, renovará hasta el 27 si juega un año más.
Es que yo no sé dónde está el problema. O sea, es decir,
no.
Y ahora que está jugando, si sigue jugando, renueva hasta 2027. Debe tener una cláusula, no quiero pillar a nadie ahora, pero debe tener una cláusula millonaria.
No, lo que contamos, que subía además de 30 a 45 y luego a 60.
Pues ya me contará. O sea,
vale, y Yarek no acepta.
Es que no sé.
Porque quiere otras condiciones, ¿no?
No, pero si la situación... Vamos a ver, la situación es la siguiente. Y vosotros lo habéis visto con ejemplos anteriores. Si es que la cláusula hoy en día de Valencia es papel mojado.
Sí.
Si la cláusula es lo de menos. Si aquí la cuestión es el protagonismo que pueda tener Yarek y, en el caso de que haya ofertas o no, el precio que va a pedir el Valencia, que es lo que ha pasado este verano con Javi Guerra, que el Valencia no ponía precio, o al final acabó poniendo precio, incluso acabó cambiando las condiciones y la Real se bajó del barco y las aceptó el Atlético Madrid, pero luego se cayó. Si al final va un poco prácticamente de eso, es decir, asumiendo que el Valencia vende cada verano, ¿cuál es el precio de cada futbolista? Yo creo que va un poco por ahí y por el protagonismo que tenga cada jugador.
Bueno,
lo importante, la noticia que nos has contado, que están las negociaciones para la renovación, la extensión de contrato por unas 3 temporadas de Iker Córdoba bastante, bastante adelantadas. Gracias, Iván.
Un abrazo.
El otro gran protagonista, Rafa Mir, tu tocayo Rafa, volvió después de 95 días, dijisteis ayer. 95 días sin jugar y mucha polémica detrás y además de la mejor forma... porque entró en un momento de partido complicado y metió un gol.
Sí, salió en el 82, marcó en el 91, es decir, solo necesitó 9 minutos para hacer su gol. Una buena acción en una pared que tira con Canós y gana la espalda al defensor y luego define. Es cierto que le sale de maravilla el lanzamiento. Lo más lógico ahí, cuando llegas casi a línea de fondo, es el pase atrás que está esperando, por ejemplo, Rioja en el segundo palo para empujarla. Oye, le salió de maravilla porque tiró a la puerta, tiró a la mano del portero y fue para adentro. No era fácil el gol, insisto, y marcó una tremenda alegría para él, una tremenda alegría para el valencianismo, porque lo mejor para Rafa Mir y para el Valencia es que tu 9 haga goles. Así que una situación que seguramente hubieran firmado todos. Ayer hablamos y especulábamos de la vuelta, cómo iba a ser, cuánta importancia o protagonismo le iba a dar Baraja. La verdad es que sale en el 82. Quiero decir, sí, ya sé que Baraja, y lo vamos a escuchar, lo fía todo al asunto de que hay que ir gradualmente con el tema de la lesión. Bueno, vamos a verlo a partir de ahora, porque la verdad es que tampoco le regaló mucho el oído Baraja luego a Rafa Mir en la rueda de prensa. Por cierto, al salir al campo se escucharon algunos pitidos. Que he leído, nos contaba Iván, que algunos lo justifican porque había una rivalidad entre Egea Huesca, bueno. La familia estuvo en el Huesca. Baraja dice que ni lo soy yo ni lo interpreta así, de que eso fuera en contra de Rafa Mir. Bueno, ayer no era el termómetro para saber qué va a pasar en los campos que es una pregunta que nos hicimos cuando todo aquello pasó en el comienzo de septiembre, en su regreso a los estadios, cómo iba a tratarle la afición, sobre todo visitante, cuando volviera a jugar el delantero murciano. Del que hablaba, insisto, así ayer Baraja en el regreso al gol de Rafa Mir.
Su llegada al equipo viene motivada por su lesión y tenemos que ir con cuidado de su reingreso en la competición. Y bueno, pues hoy ha tenido buenos minutos, además ha tenido el acierto de hacer gol y bueno, pues irá poco a poco cogiendo minutos para tratar de coger su mejor momento de forma. Lógicamente lleva 3 meses fuera y necesita su tiempo, pero bueno, ya está con nosotros y lógicamente cuando ya está recuperado de su lesión, pues es uno más, sin duda.
Frío. La verdad, Rubén Baraja con Rafa Mir, un fichaje que pidió mucho, por el que peleó mucho y que obviamente con todo lo que ha ocurrido, pues se nota que ahí hay decepción, que a base de goles, que creo va a ser la mejor terapia, pues Rafa Mir tiene en sus pies, en sus botas, la posibilidad de ir cambiando. Ahora os pregunto por Rafa Mir, pero buscamos la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Relevo en Valencia con Nacho Sánchez para preguntarle por ese gol del murciano. ¿Crees que esa diana rehabilita a Rafa Mir, Nacho? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues hombre, yo no sé si le rehabilita como tal el hecho de marcar a un club de segunda red, pero yo creo que uno sí que le da confianza y sobre todo demuestra públicamente que el Valencia le va a dar una segunda oportunidad. Ya no solo por los minutos, un dato relevante es que el Valencia no había publicado ninguna foto de Rafa Mir ni lo había vinculado al club de ninguna manera desde el pasado 2 de septiembre, un día antes de que pasara todo lo que pasó. Ayer Rafa se besa el escudo y no solo eso, es que el Valencia lo sube a sus redes sociales. Ya le dejó viajar con ellos a Mallorca. Yo creo que más allá que el gol, el hecho de que el Valencia esté, no sé si promocionando, pero ya no esté escondiendo a Rafa Mir, es la mejor forma que hay para poder rehabilitarlo. El resto ya depende de él.
Muchas gracias, Nacho. Como decíamos, depende de él y de sus goles. Ahora debatimos sobre el tema, pero antes, dos cosas más del Valencia. ¿Cómo está la enfermería para recibir al Rayo, Rafa?
Bueno, hoy han vuelto Cofré, que andaba con problemas en un pie, ha completado el entrenamiento, y Rubén Iranzo. Esta es una gran noticia, todos recordamos la historia, después de sufrir en vivo y en sus carnes su familia, en Picaña, en los efectos de la dana. El futbolista fue al día siguiente a entrenar a Paterna. Recordemos que además venía cuando Thierry se había lesionado y tenía alguna opción de ser titular en la Copa De hecho, jugó Isma Santana en la Copa ante el Parra y lo hubiera jugado Rubén Ibiranzo, pero todo el estrés, aquellas 24 horas sin hidratarse, le produjo una lesión. Ya contamos entonces que sería para un mes, ha pasado un mes, y la mejor noticia para Iranzo es que ya ha vuelto a los entrenamientos. Vamos a ver, porque lo merece el chaval, si puede tener una opción en la siguiente eliminatoria, al menos de la Copa del Rey. Y quizá en la Liga, porque de momento, evidentemente, no llega a la convocatoria del sábado del Rayo, pero tampoco va a llegar seguramente desde el club, por lo menos dicen que está muy complicado, y cuando el club dice eso es que está en chino, que llegue Fulquier a la convocatoria y, por lo tanto, al equipo titular. Hoy no ha trabajado con el grupo, así que Fulquier en principio va a ser baja y va a tener que inventarse un lateral derecho. La prueba de Fran Pérez, Mosquera desplazado y que entre Iker Córdoba como tercer central, Pepelu, no sé, mañana sabremos más cosas, pero va a tener que improvisar, como digo, ese lateral derecho, si es que también hay que, eso es otro de los detalles que habrá que saber en las próximas horas, si va a seguir con la defensa de cinco o va a cambiar de sistema, precisamente para ajustarlo a los efectivos que tiene, sobre todo en la parte de atrás, Rubén Baraja.
Y ya tenemos horario para ese Valencia-Real Madrid pendiente por todo lo que pasó con la Danar.
Sí, se va a jugar el próximo día 2 de enero. Es jueves, va a ser un inicio de 2025 a lo grande en Mestalla, con ese Valencia-Real Madrid, como dices, aplazado en su día por la Dana. El partido se va a jugar a las 8 de la tarde, teniendo en cuenta que el Valencia se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa, que se va a sortear el próximo lunes, y en principio los partidos de Copa se van a tener que jugar 4 o 5 de enero, pues lo lógico es que el Valencia juegue el 5, domingo 5, porque le han colocado ese Valencia-Real Madrid para el 2 de enero, lo que implica también, seguro ya, ligeros cambios en la programación navideña de Rubén Baraja para entrenar. De hecho, pues ya se pueden ir despidiendo de celebrar a lo grande, entre comillas, el 31, porque va a tocar trabajar el 31, el 1 y el 2, jugar en Mestalla.
Unos consejos y el mejor tiempo de opinión.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando. Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3 minutos sobre las 3 de la tarde. Pedro Zamora, Rafa Villarejo, Rafa Mir. Volvió después de 95 días. Marcó. Hemos escuchado el frío mensaje de Baraja. Le hemos preguntado a Nacho Sánchez, nuestro compañero de relevo, si ese gol rehabilita al delantero. Y un poco os lanzo esa pregunta también a vosotros.
Yo no entiendo. Del tema Rafa Mir casi no entiendo nada, pero yo entiendo a Baraja haciéndose el duro en rueda de prensa y tal, pero al final yo juzgo a Baraja por los hechos. Y los hechos es que ayer necesita a Rafa Mir y lo pone. Con lo cual. Necesita a Rafa Mir y lo pone. Hombre. O no, o salgo yo a jugar.
¿Ponerlos en el 82?
Sí, claro.
Ah, vale.
¿Pero qué quieres?
Cuando el equipo estaba sufriendo un poco, ¿no?
No.
Sí, pero que tampoco acababan
de marcar ellos
más,
¿no? Pero
que, antes. Sí, podía haber metido a Warren Madrigal.
Claro.
Vale.
Sí, lo pone. Entonces, yo creo que a estas alturas de la película ya si Rafa Mir está en el equipo, si Rafa Mir está para jugar 9 minutos y marcar un gol en el Ejea de los Caballeros, pues Rafa Mir está para jugar y para ser uno más. Es que si no, yo no entiendo nada, porque ¿qué castigo es? O sea, ¿qué castigo es poner a Rafa Mir 9 minutos? Ninguno. O sea, eso es,
viene de lesión.
Viene de lesión. Vale, claro, viene una lesión, viene una tiene cosa. Que jugar poco a poco, es decir, se va recuperando. Lo que pasaría con otro que no hubiera pasado nada con él si está 2 meses sin jugar.
Pues yo creo que.
Jugar 10 minutos.
Lo normal cuando uno vuelve es que juegue unos 20. Unos 20. Quiero decir, lo normal.
Bueno, entonces le estás dando la razón a Pedro. O sea, lo metió porque lo necesitaba, porque acababa de marcar. No,
yo lo que digo es que tenía que haber, que lo normal, si hubiera querido ponerlo, era que lo hubiera sacado con 0-2 a falta de 20 minutos.
O sea, ¿tú crees que lo de ayer fue un castigo? Uno más.
No, yo no digo que sea un castigo. No, eso del castigo lo has dicho tú.
No, hombre.
Yo lo que digo es que me reafirma más de que no tiene ninguna prisa. Ahora, que el gol acelera, claro que el gol acelera. Esa es la pregunta. Pero que no tiene ninguna prisa en Rafa Mir.
Pero
no tiene ninguna prisa en Rafa Mir.
No entiendo lo de no tiene ninguna prisa.
Ahora,
es que no lo entiendo.
¿Que acabará quitándole el sitio a Dani Gómez? No tengo ninguna duda.
Pues
tampoco.
Entonces no nos tiremos
claro
piedras.
Ya nos contó.
Ya, pues,
y es mejor Rafa Mir o Dani Gómez.
No, pues entonces, ya que has usado tú lo de es tonto, pues parece un poco. Me explico. Porque si. No quiere tener ninguna prisa. Pero ¿cómo no va a tener ninguna prisa si lo que querrá es ganar partido? Yo es que esto lo tengo muy claro. O sea, para mí no hay grises. O sea, o es blanco o es negro.
Bueno.
Y con Rafa Mir no puede.
No.
No, claro.
Ayer nosotros hemos analizado o hemos entendido, interpretado su rueda de prensa como fría, su contestación a lo de Rafa Mir, porque, hombre, yo entiendo que él tampoco ayer puede sacar las castañuelas y decir, qué bien que está aquí Rafa. Y decir, y entonces la gente diríamos, oye, una cosa. Después de lo que te hizo, ya lo has olvidado y todo eso y tal. No se puede pasar de la noche a la mañana.
Pero es que entre el frío y el calor está el tibio.
Yo creo que estuvo tibio, más que frío. Yo creo que estuvo tibio, más que frío. Bueno,
pues yo lo vi sin ninguna gana de celebrar que Rafa Mir...
Es que no está para celebrar.
Puede ser para... un poquito más tibio, más
ni
cálido.
Ni él está para celebrar, ni el equipo está para celebrar, ni es un caso para celebrar.
Pero
te recuerdo que está en un juzgado...
Pero Rafa...
El asunto, y ojito con que alguien... fíjate, yo ayer pensé, digo, ostras, es que hasta las celebraciones tienen que ser medidas de los goles. Y tal, pensé yo, cosa, eso es una, a lo mejor que, es una pedrada.
Que Rafa...
Porque no está para celebrar.
Que Baraja no tiene la culpa de nada.
No,
pero el que
no se la estoy echando.
Sí, pero el que le dijo... Que estuviera, es que ahora no recuerdo, ¿fueron 2 o 3 convocatorias en jugar?
Dos.
O sea, el que le puso ese castigo no fui yo.
Fue él.
Ni fue el Valencia. Fue el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, que le pone 2 convocatorias sin ir con el equipo. Cosa que yo en su día critiqué, me parecieron pocas. A mí me pareció poco.
Oye, pero
me pareció poco. Pero entonces, ahora, si ya está para jugar, ¿es mejor que Dani Gómez? Chico, ponlo.
Pero desde esas 2 convocatorias hay vida. Y Baraja me imagino que ha visto cuál es el comportamiento de cuál ha sido el comportamiento de Rafa Mir de la Ciudad Deportiva de Paterna desde que le levantó el castigo después de esas 2 lesión mediante, pero Rafa Mir no ha estado trabajando en el vestuario del filial, ¿sabes? Ni en la ducha del juvenil.
Nah.
Ha estado en el mismo vestuario.
Ahora, porque lo necesitaba.
Ha hecho cosas que seguramente a Baraja tampoco le han sumado y tampoco le han gustado. ¿Sabes
Baraja,
lo que te quiero decir?
Baraja yo creo que tiene que tomar una decisión ya y a no tardar mucho.
Ya la tiene tomada.
¿Cuál?
Hugo Duro, titular.
Ya la sé yo.
¿Sabes cuál es el...? Y el segundo cambio para el Rayo será Dani Gómez. Pero no tardará mucho más en que Rafa Mir, por naturaleza, sea el primer recambio en el
pues
ataque.
Pues entonces no estaba, entonces no estaba tan enfadado.
Porque tenemos protagonista esperándonos y antes quiero escuchar a Calero, porque viaja hoy el Levante a Miranda del Ebro, mañana visitan al equipo de Alessio Lisi y ha habido un palito para Fabri, ¿no?
Sí, en la convocatoria la novedad, como contamos en COPES, la entrada a la vuelta de Vicente Iborra, el capitán. 13 de octubre sufrió esa fascitis plantar en Santander, ya está recuperado. Se cae de la lista Xavi Grande con unas molestias musculares y para mí el palo de la rueda de prensa es de Calero para Fabricio. Es verdad que Fabricio empezó lesionado, entró en la octava jornada, ha jugado desde entonces ratitos, en Liga, yo hablo en Liga, 117 minutos, pero lleva dos sin jugar. La explosión de Spi, el buen momento de Iván Romero, así que hoy le han preguntado a Calero por Fabri y ha salido así.
Fabri es una cuestión suya, ni más ni menos. Fabri tiene una capacidad, una calidad y un desborde que no lo tenemos en el equipo. O sea, las condiciones de Fabri no las tenemos, pero tiene que sacarlas. Y si le das 10 minutos, tiene que sacarlas 10 minutos para al día siguiente dártelo, pedirme 20. Y al día siguiente 45 y al día siguiente iniciar de principio. Por tanto, es una cuestión suya. No digo que no lo esté haciendo, digo que tiene que potenciarlo. Porque la competencia es muy alta. ¿Cómo se arregla? No abandonándose. Ni abandonándose él, ni abandonándole yo. Pero al final depende de él. El que juega es él. Y la confianza es de ida y vuelta. Yo le tengo mucho cariño a Fabri, creo que le puedo sacar cosas y vamos a ver si él es capaz de dárnoslas, porque repito que las condiciones de él no las tenemos y sería muy importante volverle a enchufar.
Pues
palito bueno.
Palito, y veremos sobre todo si espabila en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que todo el mundo en el club...
Centradito es diferencial.
Claro, cree que Fabricio tiene unas condiciones, pero claro, las tiene que demostrar en el campo. En lo que ha seguido R-Guerre Calero es que él no quiere que salga nadie en este mercado de invierno.
No va a salir nadie, o sea, con mi permiso nadie. Aquí estamos todos en el mismo barco y vamos a ir con el mismo barco hasta donde se pueda. Y yo tengo que empujar con todos. O sea, ni yo voy a salir, eso seguro, ni nadie va a salir. Que yo quiera que salga. Otra cosa es que las necesidades del club me empujen a otra cosa. Mi intención y mi opinión es que aquí quietos. Todo lo que dejes salir ahora seguramente se va a revalorizar, porque aquí van a ir bien las cosas, y se va a revalorizar. Entonces no es el momento ni de escuchar a nadie, ni de tocar a nadie, ni de nada por el estilo.
Es muy importante, y Calero lo sabe, que el equipo mantenga la flechita para arriba hasta, yo diría ya, el 20-25 de enero, porque ahí los que quieran salir van a pensar, bueno, si el equipo está arriba y puedo subir a primera división, pues más fácil que jugar con el Levante en primera no lo voy a tener. Pero todavía queda, es que hoy es 5 de diciembre, que esto queda mucho todavía para el mercado.
Unos consejos y nos vamos a Miranda del Ebro con un capitán de leyenda en el Levante, el gran ausente para mí en el partido de mañana en Andúa, Sergio Postigo.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos a saludar a uno de los protagonistas, a pesar de que no va a poder estar en el terreno de juego, del partido de mañana, del partidazo en Andúa, a las 8:30, entre el Mirandés, tercer clasificado de la segunda división A, y el Levante, que con un partido menos está quinto, a dos puntos, del equipo que dirige Alessio Licci. Pedro Zamora, hablar de Sergio Postigo es hablar de uno de los históricos del Levante y su nombre va asociado probablemente a uno de esos momentos que dan para el recuerdo y para siempre, aquel gol del ascenso.
Sí, claro, el gol del ascenso de 2017, de la temporada de Muñiz, la temporada en la que el Levante prácticamente en Navidad ya se intuía que iba a ser equipo de primera división, que lo dejó cerrado con un montón de jornadas de antelación. Y es que Postigo no solo marcó aquel gol del ascenso, sino que estuvo un montón de temporadas, 8 años en Valencia, desde 2016 hasta que se marchó este verano pasado. Y por méritos propios, las cuentas, hay unos que dicen 210, 209, 211, da igual, cifra redonda, 210 partidos en la historia del Levante le colocan entre los 10 jugadores históricos del Levante con más partidos oficiales vistiendo la camiseta azulgrana.
casi nada, casi nada, en el top 10 de jugadores con más partidos con la elástica azulgrana. Sergio Postigo, para el levantinismo siempre capitán de leyenda. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la vida por Miranda del Ebro?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, a nivel de fútbol, pues encantado con el equipo. Yo un poquito fastidiado porque, bueno, no estoy pudiendo participar y ayudarles todo lo que me gustaría. Pero la verdad que muy contento. Es una sorpresa bastante, bastante agradable la que me estoy llevando esta temporada.
¿Cómo ha ido el cambio de temperaturas? Porque dejas Valencia, que es un paraíso, con el sol siempre sonriendo. ¿Por Miranda qué?
Pues hasta ahora bastante bien, bastante bien. Nada más llegar me metieron miedo, pero bueno, nos está respetando. La verdad que también nos da otra bonita sorpresa, porque por estas tierras suele hacer mucho frío y de momento nos está respetando.
Sí, porque Valencia la calefacción aquí la encenderías poco, ¿no?
Poco, bastante poco. La verdad que sí. Como Valencia, pocos sitios, la verdad.
Sergio, ahora te pregunto por tu lesión. ¿Cómo has vivido en la distancia todo lo que ha sufrido Valencia con la Dana? ¿Has tenido amigos, gente cercana afectada?
Sí, sí, sí. Sí, pues bastante, bastante preocupado. Bastante preocupado, la verdad. Y bueno, pues hablándolo con mi mujer, que hubiese sucedido, ¿no? Si hubiésemos estado ahí en Valencia, que nosotros no vivíamos en la zona afectada, pero bueno, te podía haber pillado por allí en cualquier momento de que te desplazas a cualquier sitio, y pues con mucha preocupación y con mucha tristeza, la verdad.
Bueno, me imagino que verías por la televisión la preciosa vuelta al fútbol al Ciutat de Valencia, y bueno, tú eres levantinista, siempre lo has dicho, en la distancia, me imagino que te emocionaría, ¿no?, ver todo lo que organizó el club.
Pues sí, sí, me la verdad que toca la fibra, ¿no?, pero no me sorprende, porque sé que el Levante en todos esos aspectos lo hace fenomenal, se vuelca con todos sus aficionados y más en un suceso tan tan grave como este, ¿no? Fue una sorpresa, pero sabía que iban a estar a la altura.
Hablemos de tu lesión, Posti, porque al final te cae un jugador encima y se ha alargado un poquito más, te deja fuera de un partido que imagino que te hacía especial ilusión jugar, ¿no?
Pues sí, si algo señalé en el calendario cuando salí de Levante fueron esas dos fechas, ¿no?, de poder jugar contra ellos y bueno, pues sí, la verdad que me fastidió bastante ya el saber que no, que cuando se confirmó que realmente lo que teníamos, pues me dolió mucho no poder estar en este partido, pero bueno, la situación es así, hay que aceptarla y ya está, ya tendremos el siguiente para ir allá a Ciutat.
¿Te has mandado mensajitos con alguno? ¿Te han dicho, o Morales te ha dicho, me libro de ti o no?
Sí, está hablando con bastantes, la verdad que sí. Pero bueno, no hemos caído tampoco. Le escribí a Morales la semana anterior cuando tuvo el percance con su tobillo, y que me alegré mucho de que no fuera al final tan grave como parecía. Y bueno, ojalá hubiera tenido yo la misma suerte, pero no ha podido ser.
¿Cómo estás viendo la distancia al Levante? ¿Ha mejorado después de la interrupción por la Dana? Ha cogido otra vez las buenas sensaciones, ¿no?, las que dejó justo antes del parón por esta tragedia con su victoria en Granada.
Pues sí, sí, pero yo siempre lo he visto con muy buenas sensaciones, de verdad. A lo mejor vosotros desde allí, no sé, tenéis otra sensación en el inicio de la temporada, pero yo desde la jornada 2 dije que Levante iba a estar ahí arriba. Ha mejorado muchas cosas que nos faltaban de la temporada pasada. Creo que Calero les ha dado un plus que el equipo necesitaba, y estoy convencido de que el equipo va a estar arriba.
Pues para que lo dices, no ha cambiado mucho. Me refiero de jugadores. El 11 es prácticamente igual. Quitas a Unai, el Elguezábal y Pampín en la izquierda, pero ha jugado mucho Marcos Navarro por la lesión de Pampín, y lo demás es prácticamente lo mismo.
Por eso digo el plus de Calero, claro, no he incidido en ningún jugador así que esté, ningún jugador nuevo que esté por encima de lo demás, sino yo creo que el factor primordial en ese sentido es Calero.
Hombre, lo que pasa es que hay dos, me imagino que buenos amigos tuyos como Morales y Borra, que Zamora dice, bueno, que tampoco hay tanto cambio, pero es que esos dos futbolistas...
Me ha traicionado...
Yo sé que Vicente ha estado lesionado tiempo, pero Ivo y Morales está haciendo...
¿Sabes lo que pasa, Fermín? Que me ha traicionado un poco el subconsciente, porque como yo en mi fotografía de mi cerebro veo a Postigo y veo a Morales y a Borra al lado, pues me ha traicionado ahí un poco la cosa. Pero sí, efectivamente, tienes razón, claro, Morales y Borra son gente nueva este año.
Sí, bueno, desafortunadamente a Iborra no le estamos viendo demasiado. Al final, bueno, el cambio más importante en cuanto a nivel plantilla quizás está siendo Morales y está haciendo un gran año. Pero insisto que yo creo que el factor diferencial y el que le ha dado un aire nuevo al equipo está siendo la filosofía de Calero.
Por cierto, me ha llamado la atención que has dicho nos faltaba. Sigues hablando, te sigue costando, ¿no? No hablar del Levante en primera persona.
Le digo, nos faltaba porque estaba yo el año pasado allí y era una de las carencias que yo sí que veía que sí, o un margen de mejora que teníamos.
Y hablando del Mirandés, vaya temporada, ¿no, Sergio? Porque no es fácil reconstruirse cada temporada y armar equipos competitivos, y además este año estáis en playoff, habéis estado liderando la liga, estáis muy muy bien, ¿no?
Pues sí, al final es, bueno, esta temporada se están rompiendo muchos mitos, ¿no? De que hace falta hacer una pretemporada larga, cuanto antes esté el equipo formado mejor para sentar bases, que así es, ¿no? Yo creo que también es muy importante eso, pero bueno, ni hemos tenido una pretemporada larga, ni hemos tenido un equipo formado en ese inicio de pretemporada, y las cosas están saliendo muy bien. Bueno, tenemos la suerte de que los chicos que han venido pues tienen una mentalidad increíble, que yo creo que es lo fundamental que hay que tener en el fútbol. Chicos muy jóvenes con una ambición brutal, que lo están dando todo y bueno, dirigidos por Alessio, que yo creo que es un entrenador que bueno, que va a estar muchísimos años en la élite del fútbol, porque se lo está ganando poco a poco y él va creciendo año tras año, yo lo he notado y bueno, intentaremos seguir disfrutando de este trabajo que están haciendo los chicos.
Enseguida te pregunto por Alessio, pero para que la gente lo entienda, cuando Postigo dice que no hubo una gran pretemporada, es que, si no me corriges, yo diría que Mirandés tuvo que cancelar algún amistoso en verano porque no tenías jugadores para jugar. ¿Llegaste a plantearte, ay, madre mía, dónde me he metido?
No, en ningún momento. En ningún momento porque yo sabía dónde venía. Sabía la ideología que tiene el Mirandés y en ningún momento ni estuve preocupado ni me agobió la situación y porque conozco a Alfredo Merino, el director deportivo, que sé que es un grandísimo profesional y que espero que la gente valore el trabajo que hacen, porque bueno, pese a todos los inconvenientes que tiene de la filosofía de cedidos, que los clubes no sueltan a esos jugadores hasta que ellos mismos no completan las plantillas, es algo súper difícil y está, bueno, y ahí está el trabajo que ha hecho Alfredo Merino, que es espectacular.
Hizo falta que Alessio te convenciera mucho, porque yo creo que con lo que acabas de decir ya tú ya tenías claro en verano que confiabas en Alessio. Acabas de decir que Alessio va a ser un entrenador que va a estar muchos años en la élite del fútbol. ¿Te tuvo que convencer o fue una cosa rápida?
No, fue una cosa rápida. En el momento que, bueno, pues se enteró de que no iba a renovar allí en el Levante, me llamó y poco me lo pensé, la verdad. Sabía que estar con él iba a disfrutar jugando al fútbol en cada entrenamiento, en cada sesión y bueno, yo, mis prioridades ahora mismo eran esas, estar, ser feliz en el día a día y sé que con él iba a conseguir eso y la verdad que no nos costó mucho. No me costó, bueno, prácticamente nada decidirme.
Sí, que yo quería preguntarle por esa salida del Levante. Se habló mucho, yo creo que fue una negociación en la que entiendo que acabó con Postigo no aceptando la oferta del Levante. ¿Te llegó a enfadar la propuesta que te hizo Levante después de haber sido un jugador de, pues lo que hemos dicho antes, 210 partidos, 8 temporadas, capitán y un largo etcétera?
No, para nada. Yo, vamos, nunca, nunca estar enfadado con el club, con el Levante, ni nada por el estilo, ni la más mínima pega por ellos. Creo que es un club que me lo ha dado todo. Siento algo especial por el Levante, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, creo que llegó el momento de seguir un camino nuevo, por lo que te he dicho antes, ¿no? El año pasado fue un año difícil para mí, fue un año duro para todos en general, pero bueno, yo a lo mejor el año pasado tenía unas perspectivas que no se acabaron cumpliendo y creí que era el momento de cambiar de aires.
Sí que quedó un poco en el aire esa supuesta propuesta por parte de Levante para que tú siguieras jugando en Valencia y que luego continuaras en el club. ¿A ti eso te convencía, no te convencía? ¿Dejas la puerta abierta para que eso pueda pasar? ¿Cómo fue aquella situación? Porque Felipe Miñambres incluso lo habló, en rueda de prensa, no sé si viste esas declaraciones, pero supongo que sí. ¿Viste esas declaraciones sobre esa propuesta de continuar una vez colgases las botas ligado al Levante?
Pero no sabremos qué pasará, ¿no? Yo lo que quería era seguir jugando al fútbol y seguir tratando de ser feliz, y tampoco pensaba más allá en el futuro, ¿no? No sé si cuando me retire, si este año, que viene, el siguiente, no lo sé, no sé qué pasará. Yo le agradecí mucho las palabras que dijo ahí Felipe, porque sabe lo importante que es para mí el Levante, y bueno, ojalá algún día pudiera trabajar en el club, porque bueno, donde seguir formándose profesionalmente, que en un sitio donde quieres realmente, ¿no? Pero bueno, no es algo que tenga en mente ahora mismo. Mi idea es seguir jugando, seguir disfrutando, seguir ayudando a mis compañeros, tanto cuando esté en el campo como si no, que aquí en el Mirandés la experiencia, la verdad que es algo importante para los chicos, y bueno, no pienso más allá de eso ahora mismo.
Sergio, por cierto, vais a ser papás en breve, ¿no?
Sí, a finales de... salimos de cuentas a finales de enero, sí.
Muy bien, muy bien. O sea que para febrero igual puedes hacer ese viaje para visitar el Ciutat, ya sano, ya sin lesiones, y traer... no nacer a valenciano, ¿no? Me imagino.
No, va a ser vasco.
Bueno, muy bien. Bueno, en cualquier caso, lo que esperamos y deseamos es que creo que es 23 de febrero el día, en teoría, aunque el horario no está establecido aún, no es definitivo, pero ojalá puedas estar en el campo con la camiseta del Mirandés, sano, y el Ciutat te demuestre todo el cariño que yo creo que te has ganado en esas 8 temporadas luciendo la elástica blaugrana. Así que suerte mañana para el Levante, pero muchísima suerte en tu recuperación y que te veamos en febrero aquí.
Muchísimas gracias. Ojalá así sea y pueda ir allí una vez más.
Un abrazo bien fuerte y gracias por atendernos en directo en Deportes Cope Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat. De Vedat Import.
Ayer ganó Valencia Basket 96-83 de 13 al segundo equipo de su grupo. Lleva 9-9, un partido pendiente, el del 20 de diciembre contra el Liecabelis. Y la verdad es que la sensación que tuvimos es que nos estamos mal acostumbrando. Porque Valencia Basket ayer iba ganando de 27, 57-30 en el minuto 18 antes del descanso. Acabó ganando de 13 y claro, el final no fue una fiesta, porque claro, Apoel apretó, el equipo, como es normal, cuando te pones 27 arriba, pues cuesta mantener el rigor, y claro, la sensación fue un poco rara. Ahora os pregunto, Rafa y Pedro, por esto, pero antes me voy con nuestros amigos de Rakota Roncha, porque a Miguel Domenech le queremos preguntar por lo vivido anoche en La Fonteta. Nos estamos mal acostumbrados con este Valencia Basket que ganando parecía que casi había perdido. Miguel, muy buenas.
Hola, Fermín. Yo sí que estoy de acuerdo en que ayer quizás la segunda parte tuvo un ambiente más frío y más apagado que en otras situaciones, y sobre todo si recordamos que la primera parte del equipo fue muy buena y mantuvo el ritmo que había tenido en otros partidos. También hay que ser sinceros, y fijándonos puramente en lo que es baloncesto, la segunda parte de Valencia Basket no fue nada buena. Al equipo le costó sacar tiros rápidos y tiros dinámicos con la facilidad que sí que había obtenido en los anteriores partidos, y eso al final pues dejó una sensación un poco de que el nivel en la segunda parte fue peor. Ahora bien, por
un lado, esto tiene que ser positivo porque permite construir y permite aprender para mejorar de situaciones donde no has estado cómodo, que es más constructivo a veces que los partidos que te salen todo perfecto. Y segundo, al final también es un riesgo cuando juegas Eurocup. La Eurocup tiene una primera fase muy un tanto monótona, especialmente para equipos como Valencia que están sacando de los partidos con esta solvencia.
Muchas gracias, Miguel. Pedro Rafa, ¿has visto cómo está el paladar de la Fonteta?
Sí.
Pues, o de los que vamos a la Fonteta a cubrir la información, ¿eh?
A ver, yo lo entiendo porque la Eurocup sabe a poco.
Claro.
Pero por otra parte, estamos casi en Navidad. Hay que disfrutar de las cosas y de la vida. Has ganado el partido, pues hay que disfrutarlo.
No, hombre, no. Quiero decir.
No, no hay que disfrutarlo, pues nada.
El listón alto. Tiene que disfrutarlo la afición.
Claro, por eso.
Pero luego hay que ser exigentes. Exigentes porque, como tú dices, la Eurocup sabe a poco.
A muy poco, diría yo.
Y estamos en los inicios de la Eurocup. Quiero decir que si estuviéramos hablando de semifinales, pues estamos en los inicios. Es decir,
se está jugando de marea. Por cierto, ayer casi una decena de franquicias NBA tomando nota de Sergio de Larrea.
¿Larry?
De Larry. ¿Cómo estás?
En Valdisa, concesionario Mercedes-Benz continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Cuart de Poblet.
Punto final. Disfrutad del puente. Los que cojáis coche, cuidado.